Hoy seguimos con la serie de entrevistas a los precandidatos a la presidencia del Uruguay. Esta vez le toca el turno a un abogado colorado, un vallista, ex ministro de Educación y Cultura, senador por propuesta vallista o proba, como quieran decirle. Estamos hablando de José Amorim Valle, que nos acompaña hoy en Estudios. ¿Qué tal, Amorim? Bienvenido.
Muy bien, gracias por la invitación.
El otro día tuvimos a Magdalena H. era. Magdalena H.
Carolina.
Carolina, perdón. Carolina H. H. Valle.
H. Valle.
Flores Silva tiene a Francini Valle.
Sí.
¿No? ¿Lo ubica Francini Valle?
Sí, claro. José Pablo, lo conozco bien. Es un buen amigo.
¿Pariente?
Pariente, sí.
Pariente.
No cercanísimo, pero viene a ser una especie de primo tercero.
¿Y Carolina H?
También. No, tampoco cercanísimo.
Bien. Cercanísimo.
No es cercanísimo.
O sea, que los tres...
La mamá es prima segunda mía. O sea, bastante lejana.
Nosotros decimos que en esta última etapa, ¿no? Que viene como la reivindicación del vallismo, a ver quién es más vallista que el otro, cada uno saca a pasear su valle, ¿no?
Sí.
La otra vez Flores Silva vino acompañado la nota con...
Claro, lo invitamos a Flores Silva y vino acompañado de Francini Valle.
Acompañado de Francini Valle.
Un apéndice vallista que lo acompaña
de lado. En el caso de Amorim Valle ya es un valle...
Viene solo.
En sí mismo, pero está aquel recuerdo de elecciones del 2004, después de la presidencia de Valle, cuando aparecía solo un Amorim.
No. Siempre fui Amorim. En realidad ahora soy Amorim también. Cuando ustedes ven los
letreros. ¿El Valle no es
no. ¿Vos te
utilizado Juanchi? ¿Por usted o,
usted
o
se,
es...?
Usted se llama Juanchi Uní.
Sí.
Yo me llamo José Amorim.
Está bien. ¿No hay cartelería Amorim Valle?
Ni una.
¿Nunca la hubo?
Nunca.
¿No?
Jamás.
¿Cero?
Jamás.
¿En la pegotín elección, del 99?
No. En la elección que Jorge Valle salió presidente... Yo saqué una lista.
Bien.
Que era la triple 15. Y encabezaba yo la lista. Y todo el mundo quería votar a Jorge Valle en esa elección, en el 99. Y yo me puse José Amorim. No me puse Amorim Valle. Siempre usé José Amorim. Los periodistas me dicen José Amorim Valle y me parece fenómeno. Estoy orgulloso de mi segundo apellido. No lo oculto. No tengo por qué ocultar mi apellido. Pero me llamo como todo. Un nombre y un apellido.
Nunca Pepe Valle, porque se llama José también. No.
Pero me dicen Pepe en política.
Pepe en política, sí.
De grande me empezaron a decir.
Sí.
Mis amigos de chico me dicen José.
Bien.
Y saben, los que conozco de toda la vida, saben que toda la vida me llamé José Amorim. Nunca nadie me dijo Amorim Valle. Y yo, por lo tanto, me llamo José Amorim. Reitero, estoy orgulloso del apellido de mi madre. No tengo ningún inconveniente en que lo digan. Pero en política me llamé José Amorim. Y verán.
Y chau.
Amorim presidente.
Por ejemplo, su correligionario y en este en esta ocasión, vamos a decir, competidor en la interna, Pedro eligió el Pedro, sacó el bordaberry.
Sí.
¿No? Un apellido que evidentemente le iba a traer muchas más complicaciones a la hora de propagandearse que
es probable, no sé por
que
qué.
El Valle.
No sé por qué hizo. Yo me llamé José Amorim. Si la gente quiere poner José Amorim Valle, me parece fenómeno. Puede ser que haya algún club en que yo no hago la cartelería que diga Amorim Valle. Los carteles que yo hago, ahora me están entregando 1000, dicen Amorim, ni siquiera dicen José Amorim, pero siempre me llamé José Amorim y así fue. Desde que entré en política, la gente me dice más Pepe y más Amorim Valle. Y ninguna de las dos cosas me incomodan, al contrario, está bien.
Todo juega.
Lo cierto es que sí, la reivindicación de las figuras históricas de la política nacional sigue en la vuelta, ¿no? Al siglo XXI, el Partido Colorado, pero también el Partido Nacional, tuvimos el episodio hace poco de la agrupación de Frente, liderada por el director del INPO, Reboledo, que incluyó imágenes de históricos del Partido Colorado, aparecía Brum, aparecía Valle de Ordóñez, incluyó imágenes de Sarabia, de Wilson y de Héctor Gutiérrez Ruiz. No incluyó Herrera, por ejemplo, ¿no? Y dijeron que todos estos líderes iban de frente. ¿Qué causó la indignación? Sobre todo del Partido Nacional, que apeló a organismos institucionales para quejarse. No tanto de Amorim Valle, de Amorim a secas, ¿no?
Estamos acostumbrados a que todo el mundo... No, Amorim Valle, díganme como quieran. Estamos acostumbrados a que todo el mundo quiera utilizar al vallismo y a Don Pepe. Bueno, muchos frentistas se dicen vallistas. Y bueno, está bien. Yo creo que está mal usar una publicidad con una persona que notoriamente no era Frente Amplista, porque no existía el Frente Amplio, pero además que era especialmente colorada. Don Pepe Valle trae parte de la tradición colorada. Todo ese partido liberal que fue el Partido Colorado en el siglo XIX está bien metido adentro de Don Pepe. Don Pepe dice, lo ha dicho, si hay un partido liberal en Uruguay es el Partido Colorado. Liberal en el sentido de luchar por las libertades. y dice, se puede ser colorado sin ser ballista, y de hecho hay muchos colorados que no son ballistas, colorados mucho más conservadores, pero no se puede ser ballista sin ser colorado. Pero está bien, utilizan una imagen, en la medida que no le falten el respeto, que la utilicen. Yo creo que se equivocan, creo que está mal, creo que no corresponde que la utilice alguien distinto al Partido Colorado, pero tampoco da para armar un lío gigantesco.
Uh-huh. Usted acaba de decir, ¿no? Hay colorados ballistas, hay otros colorados no ballistas más conservadores.
Sí.
Entonces, quien reivindica el ballismo está reivindicando algo que, evidentemente, está en oposición hacia el conservadurismo.
Sí, esa es la historia del ballismo y es la historia del Partido Colorado, entre el ballismo y los que se llamaban riveristas,
uh-huh,
para no llamarse ballistas.
Pero en términos del siglo XXI, ¿qué significa eso?
Y significa lo mismo, que habemos colorados ballistas, que creemos en los postulados ballistas, entre los cuales están, sin duda, las preocupaciones por los temas sociales,
uh-huh,
y sobre todo esa capacidad fenomenal para mirar 30 años hacia adelante. Está naturalmente en el ballismo esa defensa ultranza de la democracia, siempre. Los ballistas nunca hemos tenido ninguna duda frente a un golpe de Estado, estuvimos siempre en contra de los golpes de Estado y en favor de las instituciones. Está esa defensa fuerte de la república en el sentido de la división del poder, sin lugar a ninguna duda. Está la defensa del liberalismo, como decía hace un rato, de los temas sociales, y la capacidad de mirar 30 años para adelante. Lo grande de Valle Ordóñez fue haberse parado en un momento del país y animarse a transformarlo.
Uh-huh. ¿Pero qué es un conservador hoy en día? ¿O qué es un conservador colorado hoy en día?
Bueno, un conservador colorado es una persona que le cuesta pensar en cambios distintos hacia el futuro y que piensa muchas veces en restaurar el pasado. Digo, eso es la definición del conservadurismo.
Pero habló de riverismo, ¿no? El riverismo de Manini y Ríos contrapuesto al ballismo de Valle Ordóñez, ¿no? Mm. Liberal en lo económico, Manini y Ríos, conservador en lo político y social. Así se lo puede definir a grandes rasgos al riverismo de Manini y Ríos. ¿Hoy día ese riverismo está representado en la figura de Bordaberry?
No, yo no. Que Bordaberry se defina a él. Yo, uh-huh, no lo voy a definir a Bordaberry. Bordaberry ha dicho, cuando le preguntan qué es él políticamente, él dice que es pragmático. Que saca las mejores cosas de la izquierda, las mejores de la derecha, las mejores del centro. Bueno, esa es la definición que él ha dado de sí mismo. A mí cuando me piden, pero no ahora, uh-huh, tengo 59 años, cuando me piden que me defina siempre, yo me definí como ballista. Uh-huh. Yo siempre sentí que era ballista. Siento el ballismo y creo que he actuado a lo largo de mi vida como ballista.
Pero, por ejemplo, el ballismo es una tela gigante, ¿no? Usted acaba de nombrar determinadas cosas que definen al ballismo.
Sí.
¿No? Esenciales.
Sí,
¿no?
Sí.
Esenciales.
Gruesas.
Gruesas. Hay otras también. Por ejemplo, el rol del Estado, ¿no? Si nosotros pensamos en el ballismo sin hablar solamente del primer ballismo,
sí,
pensando en el ballismo a lo largo del tiempo, tenemos un ballismo que, por ejemplo, a partir de los años 40, años 50, se resolvió por industrializar el país.
Sí.
Y el rol que tuvo el Estado fue clave, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, apoyar, subsidiar una industria nacional, poner medidas proteccionistas, ¿no?
Fuertes.
Claro, patear fuerte con barras aduaneras, sí, generar una industria totalmente protegida. Es
distintos
decir,
tipos de cambio, una cantidad de
cambios
cosas.
Múltiples, etcétera, etcétera. En primer ballismo también, el primer ballismo, bueno, donde los privados no están, pongamos al Estado en su lugar y que el Estado entonces catalice esos sectores que necesitan de
apoyo estatal.
Del apoyo estatal, bien. Hoy en día tenemos un Frente Amplio que también apuesta a eso, ¿no? Hay un Estado que, por ejemplo, tenemos a LUR, ¿no? Tenemos Envidrio, una empresa que es ex Cristalerías del Uruguay, que primero tuvo un préstamo del BRO, también un préstamo del BANDE, un préstamo del FONDES.
Otra es decir, textil en Juan Lacaze.
Perfecto.
Se habla de la SUBI.
Perfecto. Eso es el ballismo también. ¿Eso es el ballismo que propone Amorim Valle?
No, a ver, hablemos de las distintas etapas del ballismo. El ballismo de Valle Ordóñez encuentra un país casi sin esqueleto. Era un país sin esqueleto. El Estado prácticamente no existía. Había muy pocos funcionarios públicos. El Estado estaba ausente. Y Valle Ordóñez pretende un Estado presente, sobre todo en defensa de los más débiles. Y para ello, en áreas donde no había funcionamiento, el Estado se mete. Por ejemplo, el ferrocarril. El ferrocarril se funda, empieza en Uruguay en 1869. El primer tramo de ferrocarril era una empresa que llamaba Central Uruguay de Railway. CUR.
Que campeona de todo después en fútbol, ¿no?
Después tuvo un momento de auge en el fútbol amateur Y después, como todas las cosas, algunas empeoran y otras mejoran. Esta, depende de la visión. Pero era, era el club del el CURC.
Ahí está.
Quien cortó la cinta fue el presidente de la República entonces, que se llamaba Lorenzo Valle. Uh-huh. Su hijo tenía una cantidad de compañías, la enorme mayoría ingleses, que utilizaban distintas vías férreas en Uruguay. Se fundió una dejó de funcionar, que iba entre Chamberlain y no me acuerdo qué otro lugar. Y Valle y Ordóñez dijo, no puede quedar sin tren eso porque la gente no tiene cómo moverse. Y
la toma
hizo,
el Estado.
Y se hizo AFE. Su sobrino, en 1948, cuando en la región pasaban todas estas cosas...
Hereda buena parte de los trenes a
todo.
Pago de deuda de los ingleses.
Después de la guerra, los ingleses no lo hacen con Uruguay. Sí. Lo hacen con Uruguay, lo hacen con Argentina, lo hacen con Chile, lo hacen en toda la región. En la época de Luis Valle, que es el segundo vallismo, donde sí el Estado empieza a tener un rol mucho más importante, donde empiezan el tipo de cambios múltiples, yo estoy en contra de eso, de las barreras aduaneras, yo estoy en contra de eso, era una onda, no digo que mundial, era una onda regional, era la CEPAL. La CEPAL, de un economista argentino muy famoso que se llamaba Raúl Prebisch, que tenía como ayudante importante a un economista uruguayo joven, nacido en Galicia, que vino para acá, que se llamaba Enrique Iglesias. Y ellos decían que en términos de intercambio, lo que se producía en el norte iba a valer cada vez más, lo que producimos nosotros iba a valer cada vez menos, y por lo tanto había que sustituir importaciones.
Y ahí viene ese modelo, ¿no?
Cada país, y bueno, es un modelo que francamente fracasó. El Uruguay funcionó muy bien hasta 1954, 55, cuando las guerras en otros lugares del mundo hacían que nuestros productos, la lana y la carne, básicamente valieran mucho. El día que se terminó eso, se terminó esa bonanza, y Uruguay empezó en un declive que hizo que en los próximos 30 años cambiáramos de
opinión. Y aquel modelo cepalino quedó en el olvido.
Quedó en el olvido, y yo creo que para no volver, claro, nunca más.
Pero, por ejemplo, ahí usted acaba de hacer un raconto de la evolución del vallismo, ¿no? El Estado siempre está presente. Sigamos esa evolución con gente que se siguió definiendo como vallista.
Sí.
Pensemos en Sanguinetti y la importancia que le dio a la empresa pública, importancia tal que dijo, lo más importante es tener una torre de X cantidad de millones de dólares para que eso también sea una metáfora de la importancia que le damos a los monopolios públicos.
Y apoyó la ley de empresas públicas. Contrario a la ley de empresas públicas.
Les voy a dar mi posición. Yo estuve en contra de esa ley. Perdón, estuve a favor de esa ley. No voté la derogación de la ley.
A favor de la ley de empresas públicas del 92.
Yo no creo en los monopolios de ningún tipo, ni los monopolios públicos, ni los monopolios privados. Quiero que compitan, quiero que las empresas públicas compitan, quiero empresas públicas fuertes, pero en competencia. Por ejemplo, estoy claramente en contra del monopolio de Internet por parte de Antel. Me parece que es dañino, me parece que es malo, y me parece que es peligroso. En la medida que Antel controla todas las carreteras, puede controlar también las cosas que pasan por las carreteras. Así que estoy en contra de eso. Soy a favor de la competencia. Creo que la competencia mejora la calidad de los servicios. Es más, he presentado proyectos de ley para mejorar la competencia. Uno de ellos, que se llama portabilidad numérica, permite que los usuarios de teléfonos celulares puedan cambiar de compañía sin cambiar el número. Es decir, el número pertenece al usuario. El número todo, desde la base. Y bueno, por supuesto que Antel me dijo que no, porque Antel trata de mantener la menor cantidad de competencia posible para tener el mayor poder sobre estas cosas. Y a mí eso me parece mal. O sea, yo no estoy en favor de los monopolios estatales, estoy en contra de los monopolios estatales, estoy a favor de la competencia, porque en definitiva el objetivo de todo esto es mejorar la calidad de vida de la gente.
Pero introdujo ahí, me quiero ir unos casilleros antes, ¿no? Dale. Cuando habló de ese momento en que Valle Ordóñez ve que hay un tramo de conexión del tren que no llega a la población que tiene que llegar, ¿no? Sí. Hay uruguayos que se quedan sin un transporte. Y podemos hacer perfectamente una analogía con lo que pasó con Pluna, ¿no? El Estado dijo, ante todo hay que garantizar la conectividad, ¿no? Y fue se hizo mucho énfasis en eso. ¿Es un precepto vallista ese de garantizar, por ejemplo, la conectividad?
Yo creo que garantizar la conectividad es un precepto de buen gobierno. Pero me da la impresión de que la conectividad...
Ante cualquier... o sea, por más que sea el Estado el que tenga que meterse, poner dinero, perder dinero.
Me parece a mí que la conectividad está asegurada. En realidad Pluna no está volando y la gente no tiene muchas dificultades en salir del país a donde quiera. Me parece que no hay grandes dificultades. Puede ser que los precios sean más altos de los pasajes, seguramente en algunos tramos mucho más altos. Pero, bueno, yo creo que todo lo de Pluna fue espantosamente mal manejado. Espantosamente mal manejado. Yo creo que la necesidad que tuvo en su momento Astori de no dejar, O sea, Pluna empezó a perder plata cuando sube el Frente Amplio. Eso es la verdad, pusieron de gerente a la jefa del sindicato y empezó a perder mucha plata. Y Astori, que era ministro, dijo, che, yo no podemos perder más plata, vamos a dárselo privado. Contratan a un señor que se llama Elbers, le pagaron casi $1,000,000 para que consiguiera un socio, consigue un socio que todos sabíamos o todos creíamos que era bastante malo.
Entre ellos el actual presidente José Mujica, ¿no?
Entre otros Mujica, todos creíamos que era malo. Pero dijeron, no, viene con una bolsa de plata, Astori nos aseguró, este hombre tiene mucha plata, va a invertir $172 millones, es el plan de negocios, van a comprar los aviones, y no tenían la plata, y le tiene que salir garantía al Estado. Entonces ahí podían haber dicho, no, se cortó, no sigo con este. Pero dijeron, no, vamos a salir de garantía, porque si no, así tapamos la macana anterior de haberle dado esto a Campiani. Uh-huh. Después lo echan a Campiani, después cierran, después hacen una ley inconstitucional, y termina todo para seguir tapando macanas anteriores con una cosa que va a ser... Para mí, va a estar en los libros de historia del Uruguay, que es un remate trucho. O sea, es un remate para engañar a la población. En el que Mujica sabía y López Mena sabía. No sé quién más sabía. Pero entonces ahí va el aval falso, el tipo que se presentó con un apellido y un nombre falso, como si yo me llamara Gerardo Valle. Uh-huh. El escribano que le pone el segundo nombre y el segundo apellido. El almuerzo allá en la calle Lindolfo Cuestas, en Lindolfo. Todo eso fue un desastre.
Pero Amorín Valle, siendo presidente, ¿intentaría recomponer reflotar Pluna, por ejemplo?
Yo creo que si la conectividad está asegurada, yo creo que el Estado no tiene que meterse en esas cosas.
Hoy día el diagnóstico es que sale mucho más caro viajar a algunos destinos, ¿no? Y eso, en definitiva, lo que hace es cortar la conectividad, ¿no? Porque si uno no puede pagar,
por lo menos, no para todos.
Sí,
no
para todos. Sí. Para el 1% de la población que vuela, uh-huh, es un poco más caro, sin duda. En algunos destinos, básicamente en destinos regionales. Uh-huh. No los viajes a Europa, a Estados Unidos, no.
Siguen siendo iguales.
Iguales, uh-huh, en destinos regionales. Entonces, ese 1% de la población que viaja paga pasajes más caros. Ahora, el tema es, si nos enfrascamos en otra aventura de estas, no va a ser el 1%, va a ser el 100% de la población uruguaya que va a subsidiar los pasajes
de lo que pueden viajar,
de los pocos lo que viajan pueden viajar.
Más. Está claro eso. Pero volviendo al tema ideológico, ¿no? Vamos. Sobre todo insistimos tanto en esto porque creo que hay una realidad electoral, ¿no? En el caso del Partido Colorado hay un Pedro Bordaberry que se lleva a todo. Y a Pedro Bordaberry se lo puede definir desde cualquier lado, ¿no? Desde, por ejemplo, como lo puede definir la izquierda, como lo puede definir los propios votantes de Pedro Bordaberry, ¿eh? Se lo define, ¿no? Uno dice, Pedro Bordaberry, ¿es esto o es lo otro? O sea, más acertado, más preciso.
En realidad sí tiene que definir él.
No, ya sé, pero él mismo se define, me refiero. Con cada cosa que hace, él se define. Por ejemplo, él agarra y toma el tema de la seguridad y dice, bueno, propongamos bajar la edad de imputabilidad.
Sí, multiplicar por 3 las penas a los reincidentes.
Perfecto, ahí está tomando una bandera. Ahora, de Amorín Valle, o de Amorín, sí, es más difícil definirse, sobre todo porque está peleando una interna donde hay un tipo que lleva la gran mayoría de los votos.
Bueno, vamos a ver.
Entonces, no, eso está lindo, faltan 40 días.
La interna es el 1 de junio.
Claro, pero a lo que voy, ¿no? A lo que voy. Nosotros, se presenta a Amorín Valle y decimos, bueno, ¿qué es Amorín Valle? ¿Qué representa Amorín Valle? Ideológicamente, ¿qué propone Amorín Valle? Bueno, Amorín Valle
tiene... con el IRPF.
Bueno, ahora vamos a eso. Amorín Valle dice, se define como vallista. Entonces ahí abrimos el paraguas del vallismo. Pero resulta que el paraguas del vallismo es muy amplio, ¿no? Casi bien, podemos abarcar cosas. Acá tenemos una cosa concreta, ¿no? Usted habla y dice, yo estoy en contra de los monopolios, ya sean públicos o privados, estoy a favor de la competencia. Ese faro ideológico lo acerca, por ejemplo, a Jorge Valle.
Sí.
Que recientemente creó una lista y se integró a...
Me acerca a cómo funciona el mundo moderno. Porque hay cosas que la economía, como tantas ciencias, van mejorando. Y bueno, está absolutamente comprobado que la competencia mejora los servicios. La competencia mejora los servicios y baja los precios. Y en la medida que uno gobierna para la gente y no para las empresas del Estado, lo que uno tiene que pretender es mejores servicios y precios más bajos. Entonces, si compiten, pasó con los celulares. Los celulares hoy están... yo cuando empezó aquello, yo tenía... Había solo Movicom, era una empresa. Yo tenía celular, eran carísimos y los servicios eran muy malos. En la medida que empieza la competencia, ofrecen mejores teléfonos, te cambian esto por aquello. Digo, todo mejora. Eso es bastante evidente. Uh-huh. ¿No? Yo no creo que eso sea...
Y por sin embargo, hay monopolio de Internet.
Sí,
y es una decisión política que la lleva adelante este gobierno.
Si yo fuera presidente, termino con el monopolio de Internet.
O sea que no todos piensan que los monopolios son un desastre.
No. Yo pienso que los monopolios son un desastre. El gobierno, mucha gente del gobierno piensa que no, es notorio. Si yo fuera presidente, termino con el monopolio de Internet, sin duda.
Uh-huh. ¿Qué pasa, ¿qué pasa con la refinería ANCAP? Si Amorín fuera presidente.
La refinería ANCAP está funcionando, es bastante complicado. Seguramente hay que hacer algunos números. El combustible acá en Uruguay es muy caro, pero entre otras cosas es muy caro porque tiene impuestos muy altos. Más de la mitad del precio del combustible son impuestos.
Por ejemplo, ¿le sacaría, intentaría sacarle impuestos
a...? Hoy yo lo que quiero es terminar con el IRPF. Entonces yo no puedo decir, vamos a sacarle impuestos al combustible, terminar con el IRPF y aumentar los...
No, pero en el caso de los impuestos, a los combustibles que originalmente iban destinados al arreglo de caminerías, que hoy día se licuó...
Lo que pasa es que... A ver, hay una cuestión impositiva que es... los impuestos, a mí me parece mal, y durante mucho tiempo que se hizo en Uruguay, creo que lo único más o menos positivo de la reforma tributaria de Astori es que los impuestos van todos para rentas generales. Uh-huh. No creo que los impuestos tengan que tener un fin determinado. No creo. Y creo que eso es una de las contradicciones grandes del frente con...
Lucio Cáceres, por ejemplo, piensa que sí, que en el caso de...
Bueno, pero yo pienso que no.
Del impuesto de combustible tendría que recobrar su fin primero, que era destinarlo a un fideicomiso para caminería.
No, bueno, yo creo que no. Uh-huh. Digo, no en todas las cosas pienso igual que Lucio.
O sea, menos tasas y más impuestos a rentas generales.
Más impuestos a rentas generales. Y el Estado tiene la obligación de mantener las rutas en buen estado. ¿Para qué? ¿Para que todo el mundo transite? Sí, pero además para que salga la producción. El Estado tiene que brindarle a la gente que produce en Uruguay las posibilidades de sacar la producción de la mejor manera posible. Hoy es más caro un flete desde Paysandú hasta Nueva Palmira de soja, es más caro de Paysandú a Nueva Palmira que de Nueva Palmira a China. ¿Está? Algo está mal. Uh-huh. Es todo más caro. Los camiones son caros, los impuestos son caros, el combustible es caro, las carreteras son un desastre y destrozan los camiones. O sea, es evidente que esas cosas hay que mejorarlas, hay que permitir salir la producción nacional, que es nuestra riqueza.
Uh-huh. Bien, vamos a hacer una tanda. Derogar el IRPF.
Y el IAS.
Una propuesta de Amorín, que acá el gran buscador de demagogos, siempre sí, en el buen sentido, Diego Sass, el interpelador de los demagogos, diría, eso es una propuesta demagógica, ¿no? Es decir, derogar el IRPF. Se acaba de hacer una reforma tributaria que mucha gente, distintos sectores, ya sea político, de disciplinas, de profesionales, elogian con sus defectos, por supuesto. Muchos critican que aumenta tu familia, te sale más caro cuando el discurso es poblemos el Uruguay, ¿no? Pero ya salió Tabaré a decir, yo lo voy a cambiar. Entonces, como diciendo, ojo con esto, porque no importa que lo vamos a volver a cambiar.
No derogarlo, sino mejorarlo, dice. No,
bueno, mejorarlo.
Yo digo derogarlo.
Bien, derogar.
Ahí tengo una diferencia con el resto de los candidatos.
Bien. Con casi todo el Uruguay. El mundo...
No, con todo el Uruguay no. Con los candidatos.
Con los candidatos.
Tengo una cantidad de economistas de primerísima línea, ¿sí?, que me apoyan y que me dicen cómo hacerlo.
Amorín, y tengo otra para que la piense en la tanda, ¿no? Está muy de moda en los últimos tiempos elegir un país como faro, ¿no? Ha sido Finlandia en educación últimamente, Mujica ha hablado mucho de Noruega, en su momento también hablaba de Nueva Zelanda. Los tres valles tuvieron un faro diferente, los tres valles anteriores, ¿no? Suiza, Cepal, póngale el país que quiera, e Irlanda para el caso de Jorge Valle. ¿Cuál es el país faro de José Amorín?
Muy bien.
Seguimos charlando con el precandidato a la presidencia, José Amorín, que está acá con nosotros en Suena Tremendo. Quedó una pregunta corta y una más larga para desarrollar. Primero voy con la corta.
La corta se hace larga, ¿eh?
Bueno, Suiza para Valle Ordóñez, Cepal para el leovallismo, para Valle Verres. Jorge Valle hablaba mucho de Irlanda, su apertura hacia el mundo, el liberalismo en lo económico. Tenemos a Mujica hablando del modelo noruego, modelo neozelandés. Amorín, ¿qué país elige como modelo
elijo,
a seguir?
Yo elijo cualquier país chico que funcione. Lo que tiene que ser Uruguay es un país abierto al mundo, sin duda.
¿País chico que funcione? ¿Y un ejemplo de país chico que funcione?
No, hay muchos. Por ejemplo, si pienso en Holanda, pienso en los puertos. Uruguay tiene capacidad para... Yo creo que tiene una posición geográfica importante para hacer una logística buena de la región. Me parece que está bien.
Un puerto de agua profunda viene bien, entonces.
Sin duda.
Le adosamos la marihuana, como en Holanda, bueno, y tenemos un...
No, pero por eso digo, hay cosas de países que me gustan y cosas de países que me gustan menos. Uh-huh. Por ejemplo, tiene que estar bien abierto Uruguay. Los países chicos tienen que estar abiertos al mundo, es la única forma de crecer. Eso están en todos los libros de texto.
Bueno, más abierto que Uruguay en este momento,
no,
difícil.
No, ¿cómo más? No, y nosotros estamos abiertos al Mercosur.
Sí, pero
¿cuántas inversiones
extranjeras han llegado por fuera del Mercosur que hoy están metidas en sectores claves?
No, inversiones extranjeras, igual las principales siguen siendo las del Mercosur. En el campo, en los frigoríficos, en todas estas cuestiones, el Mercosur y Brasil sobre todo, muy importante. Pero no, inversión extranjera vino a toda esta región en los últimos 8 años, muchísima.
Y se subsidió parte de lo que los costos
no se
de
les cobran impuestos.
Y bueno.
Se, digamos, se pierden de impuestos más o menos lo que se recauda por IRPF.
Entonces, reenganchamos
a esas empresas. Los impuestos que le dejan de cobrar es más o menos en los casos importantes.
A Morim le va a cobrar los impuestos que sean necesarios a todas las inversiones extranjeras sin hacer favoritismo.
Yo creo que, a mí me dice, ¿cómo hay que tratar a la inversión extranjera? Como a la inversión nacional. O sea, yo no quiero discriminar en contra de la inversión extranjera. La inversión extranjera es buena, es positiva. Y la inversión nacional es buena y es positiva también. O sea, no hay que discriminar en contra de la inversión nacional como se discrimina ahora, ni en contra de la inversión extranjera.
Uh-huh. O sea, las mismas exoneraciones para...
Si hay exoneraciones, igual
para los dos.
Si no, para nadie.
Bien.
Para todos o para nadie.
Aunque eso pueda significar perder una gran inversión. Aunque vayas a perderte esa gran inversión.
Los países compiten por las inversiones, pero no son solo las exoneraciones las cosas importantes. Lo importante es la credibilidad de los países,
bien,
las instituciones, las leyes sensatas, el no cambio de reglas de juego. Todas esas cosas son las cosas más importantes para que vengan inversiones.
Okay.
¿Vamos al IRPF?
Vamos al IRPF. Perfecto.
Bueno, primero,
este es el caballito de batalla de Amorim.
No sé si es el caballito de batalla. Es el caballito de batalla del vallismo. Nosotros hace 90 años que estamos en contra del IRPF. Desde Valle y Ordóñez. En el año 25, una gran discusión en el Uruguay, y Valle y Ordóñez en la convención dijo, no hay que cobrar impuesto al trabajo. A los que trabajan hay que alentarlos y no hay que castigarlos. Si cobramos impuesto al trabajo, la movilidad social que tiene hoy el país va a empezar a desaparecer. Porque la gente tiene derecho a romperse el alma para mejorar, pero mejorando. No como pasa ahora, que mucha gente me dice, no, horas extra porque me mata el IRPF. Mujica dice, cuando sale por el mundo, que los uruguayos somos atorrantes. Y algún atorrante todos conocemos. También conocemos a miles que se rompen el alma para trabajar. Ahora, a los atorrantes vamos arriba. Y a los que trabajan, impuesto por trabajar. Tabaré Vázquez dijo que lo iba a pagar los ricos. Y lo pagan los que ganan 19.000 pesos en bruto. 17.000 pesos y pico en el bolsillo.
En adelante.
En adelante hay que pagar para trabajar. Bueno, es notoriamente injusto. Es absolutamente
Antes
injusto.
Tenías un impuesto al trabajo, ¿no?
Que era malo también. El impuesto de retribuciones personales era malo. Yo estuve siempre en contra.
Y no redistributivo, como lo es el IRPF. O sea, el que tiene más, paga más.
No. El que trabaja más, paga más. El que tiene más, no paga más. Las empresas, ¿quién tiene más en Uruguay? ¿El tipo que trabaja y se rompe el alma todo el día o el gran empresario?
A ver, una persona gana...
Al gran empresario le bajaron el impuesto.
Amorim, una persona gana 100 pesos por mes, ¿no? Y un capitalista gana 100 pesos por sus inversiones, ¿no? Aparte. ¿Por esas inversiones cobra el capitalista? ¿Por las retribuciones por esas inversiones cobra? ¿Por ese dinero
que
tiene?
¿Impuesto?
Sí.
Sí. Antes de que llegara al frente pagaba el 30%.
Uh-huh.
Y ahora paga el 25%.
Uh-huh. O sea que paga también
menos
el capitalista.
Uh-huh. Lo que pasó es, desde que llegó al frente, le bajaron al capitalista y le subieron al empleado. Esa es la realidad. Bueno, a mí me parece mal. Yo estaba en contra del impuesto a las retribuciones personales, siempre estuve en contra. Cuando ganó Valle, estaba convencido que había que terminar con ese impuesto. Estábamos uh-huh. todos convencidos que había que terminar con ese impuesto. A principios del 2002 me llama el ministro de Economía y me dice, che Pepe, tenés que informar este proyecto de ley en la Cámara, hay que subir el IRPF, porque si no el mes que viene no pagamos sueldos y jubilaciones. Lo que para mí fue como una piña al hígado. Y bueno, dije, bueno, pero para un poco, Alberto. ¿Y esto por cuánto tiempo? Bueno, hasta que la situación del país mejore y podés comprometerte a que la situación...
El IRP.
El impuesto a las retribuciones personales.
Claro, porque dijo IRPF, me quedé pensando.
No, IRP. Impuesto
el IRP.
Impuesto a las retribuciones personales. Y me dijo, antes que termine el gobierno, la situación va a salir adelante y vamos a terminar con el impuesto. Y así fue, a fines de septiembre del 2003 se bajó en forma importante. En marzo del 2004 tuvo otro bajón importante y bueno, pues no pudimos seguir bajando porque perdimos las elecciones.
Bien. Ahora, yendo...
¿Cómo se banca?
Claro, yendo al caso.
Un apuntecito antes, ¿no? El director de la EGI, Pablo Ferreri, dijo que más del 50% de lo recaudado viene del 10% más rico del Uruguay.
¿Y eso es el IRPF?
Sí.
Bueno, lo que pasa es que él no toma en cuenta a los empresarios. Él toma en cuenta del 10%, a lo mejor, de los sueldos más altos. ¿Sí? Uh-huh. Porque esto es impuesto a los sueldos. No es impuesto a las empresas, es impuesto a los sueldos. Entonces tienen ese problema ellos, que tratan de ver todo de una manera especial. Aquí hay que hablar claro. Esto es impuesto a los sueldos. ¿Hay médicos que ganan muchísima plata? Sí hay. ¿Y pagan muchísimo impuesto? Seguramente. Así que es probable que ese número sea así. Yo no lo tengo.
Claro, porque el problema es la renta del capitalista. Entonces.
No. El problema es que el que trabaja se merece ganar plata. El que se rompió el alma estudiando y se rompe el alma trabajando y trabaja 14, 16 horas por día, merece tener un buen ingreso. Merece.
Claro, pero usted lo pone desde el lado de decir, bueno, se le bajó el impuesto a los capitalistas y se le aumentó a los trabajadores.
A los empresarios, a las empresas, para no decir capitalistas.
Bueno, a los empresarios.
Que usa el capital
En ese caso también estamos hablando, por ejemplo, de gerentes, ¿no? Que cobran sueldos
altísimos
y que pagan impuestos altos en relación a los sueldos, ¿no?
Sí. Pagan, eso creo que es hasta el 30%.
Está bien, pues digo, porque en la dicotomía trabajador-empresario a quedar solo con el tipo que cobra 19, 20 y nos olvidamos, loco,
para hacerla fácil.
Personas que cobran 200, 300.
Antes que llegara al frente, los empresarios, la empresa, pagaba el 30% de sus ganancias. Ahora paga el 25%. Uh-huh. Y el 7% más si la retira. Pero paga el 25. Y el impuesto a las retribuciones personales recaudaba menos de 200 millones de dólares, mucho menos seguramente, y hoy se recauda el IRPF, 1.100 millones de dólares, y el IAS, el impuesto a los jubilados, que es más injusto todavía, 186 millones de dólares.
Perfecto. Entonces, o sea que tenemos como 1.286 millones de dólares.
Hay a su vez IRPF al capital, que va aparte. Yo quiero sacar el IRPF a los trabajadores y el IAS, las dos cosas. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Para poner, bueno, ¿quiénes me asesoran a mí en este tema? Bueno, hicimos la otra vez un...
Hay que dejar de gastar, para empezar.
Bueno, para empezar hay que gastar...
Hay que dejar de gastar mucho, ¿no?
Razonable.
Porque si estamos ya recaudando casi 1.300 millones de dólares anuales por esos impuestos,
el Uruguay
y ya tenemos un déficit fiscal importante, quiere decir que...
El Uruguay recauda más o menos, por aduana, por todo lo... 14.000 millones de dólares. En dólares, ¿eh? Uh-huh. El último año el gobierno de Valle se recaudaba un poco más de 3.000 millones de dólares. En dólares se recauda 4 veces más. En dólares. El Uruguay está creciendo en los últimos tiempos al 5 o 6% anual, pero ahora está creciendo el último año fue el 4,5%. Si el Uruguay crece al 4% anual, digamos, los ingresos del Estado crecen un 4%, más o menos. Si el Estado recauda, como decíamos ahora, 14.000 millones de dólares, el 4% de 14.000 millones de dólares son 560 millones de dólares por año, que aumenta el ingreso del gobierno, que tiene que gastarlo en algo si quiere. Bueno, si de esos pone 200 millones de dólares para ir disminuyendo el impuesto a la renta de las personas físicas y el IAS, y va subiendo el mínimo no imponible, porque evidente, no vamos a empezar por los médicos que ganan 300 mil pesos.
Sí.
Vamos a empezar por los que ganan 19. Vamos a subir el mínimo no imponible de 19 a 25 y de 25 a 32 y seguir subiéndolo. En 5 o 6 años, solo con eso, se puede terminar con el impuesto a la renta de las personas físicas sin sustituirlo por nada. El Estado gasta, dijimos 560, 360 millones más todos los años y ahorra 200 millones para terminar con el impuesto. Bien. Y en 5 o 6 años.
Ese es el plan a grosso modo, ¿no? ¿Verdad?
Ese es el plan a grosso modo.
Bien,
hay 10.000 lugares más donde achicar los
gastos. No, eso está clarísimo.
10.000 lugares.
A donde yo voy es: el otro día hicimos una mesa con economistas de distinto pelo, ¿no? Economistas, inclusive algunos trabajando para, por ejemplo, el sector de la calle Pou. Pero había, ¿no? De izquierda, de centro, más liberales en materia económica. Todos coincidieron que derogar el IRPF era inviable, ¿no? Todos coincidieron. Amorín lo dice. Ahora, para que lo diga Amorín, también tiene que haber detrás economistas, referentes, gente que diga, bueno, dice fulanito...
Nombre, Isaac Alfie.
Dice, piensa igual que usted.
Gustavo Cola Cancela. Julio de Brum. Ariel Dabrié.
También piensa igual.
Igual. Gustavo Licandro, que es blanco. Igual. Con esos cinco hizo una mesa y explicaron cómo se podía terminar.
¿Es viable desde lo teórico o es viable...?
Bueno, estos son teóricos que han tenido alguna actividad...
No, práctica. lógico. Pero
estos
uno...
tipos son los que sacaron al Uruguay en la crisis.
Yo pienso, hablando de la crisis, ¿no? Que apareció el COFIS en su momento como un impuesto agregado para recaudar un poquito más. A Morín le puede tocar perfectamente una crisis.
No era para recaudar un poquito más. Era para sustituirlo por otros impuestos que afectaban a sectores que estaban muy mal, como el sector agropecuario.
Se redistribuyó,
se cambiaron los impuestos.
Ahí está.
A Morín le puede tocar una crisis.
Le puede tocar una crisis.
Bueno, si me toca una crisis desastrosa, evidentemente no podemos terminar con un impuesto de un día para el otro.
Pero no, pero ¿volvería a grabar los impuestos? ¿O no? ¿O trataría, por todos los modos, no meterse de vuelta con los
sueldos? Yo creo que los sueldos deberían ser casi intocables. El vallismo históricamente es defensa del trabajo. Uh-huh. Digo, el Uruguay sale con la gente que trabaja. El Uruguay uh-huh. no sale con los que no trabajan, con los atorrantes de Mujica, con los atorrantes que dice Mujica, ¿no? Que no se malinterprete. Sale con la gente que trabaja, los que se rompen el alma todos los días. Cuando yo salgo, vengo acá de mañana a la radio a las 7 de la mañana, y uno recorre las paradas de ómnibus y ve las paradas llenas de gente que sale a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana a trabajar. Bueno, esa es la gente que hace funcionar el Uruguay. Bueno, a esa gente, para mí, por el trabajo, no le podemos cobrar impuestos.
Amorín, pasan las internas, resultado
que veremos,
pero todas las encuestadoras dicen que Pedro Bordagarri va a ser...
¿Quiere que le haga un cuento a una encuestadora? ¿De Equipos Mori?
Sí.
¿Ignacio Suárez-Navar?
Sí.
Bueno, Ignacio Suárez-Navar me daba en la elección pasada 1.400 votos en la interna. En la última encuesta que hizo, dijo Bordagarri va a tener el 15 millones por ciento, uh-huh. Hierro 18%, Amorín 2%. O sea, dijo que Hierro me ganaba a mí 9-1.
Más allá del margen de error, si usted le gana a Bordaberry el próximo junio, yo me pelo como usted todo acá hasta atrás.
Está bien.
No,
está
yo
bien.
Creo que puede votar mucho mejor de lo que dicen las encuestas, pero hay una realidad, ¿no?
Está bien, pero no es lo mismo que yo vote el 40%.
No, claramente que no.
Que yo vote el 3%, como dice Suárez-Navar.
Bueno, eso justamente...
Y acá voy a venir.
Ah, bueno.
Después voy a venir. Y acá, si voto el 3%, como dice Suárez-Navar, voy a decir... Tenía razón Suárez-Navar. Si voto más del 30%, como pienso yo que voy a votar,
sí.
Ya la otra vez no me pidieron disculpas. La otra vez Suárez-Navar mantuvo su postura y dijo, bueno, no, yo no me equivoqué, algo raro pasó. De 1.400 pasé a 20.000 y en octubre 150.000.
Bueno, y ahora, porque para mi pregunta inclusive es mejor que usted vote más. Y le vaya mejor en la interna. ¿Por qué? Porque va a tener otra posibilidad de negociar ciertas cosas. Gana Bordaberry. Y se viene la elección de octubre y se viene el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad. Los colorados...
Yo lo firmé. Yo lo firmé.
Sí.
Lo firmé en su momento en la convención. Lo voy a votar.
Ajá.
No creo que ese tema solucione el tema de la delincuencia, notoriamente.
Sí.
Cuando eso soluciona una franja, en todo caso, en el mejor de los casos. Cuando se planteó en la convención que venía solito la baja de imputabilidad, nosotros propusimos que en el mismo artículo se hablara de institutos de rehabilitación.
Sí.
Porque yo creo que si se permite preso a los menores por mucho tiempo, para que salgan mucho peor.
Pero eso está en el proyecto de Bordaberry.
Está en el proyecto del Partido Colorado. Eso lo pusimos nosotros.
Ah, bueno, no, está bien. Está bien. Bueno, pero digo eso, ¿no? La gente identifica esto con Bordaberry. Después, si lo agregó a Morín. Es un tema menor para la gente, ¿no? No,
está bien, y a lo mejor es un tema menor, pero fue así.
Sí, bueno, bien, va a acompañar, entonces, yo recuerdo que en su momento usted dijo...
No, a mí no creo que esto solucione el tema.
Está bien, pero lo firmó y acompaña y lo va a votar.
También dijo que no acompañaría una fórmula a Bordaberry.
No, que no creo que sea, primero, no creo que sea una fórmula media parecida, media como que dos de Montevideo, dos abogados... Mm. No sé, me parece que la fórmula, a mí me parece, en principio, que la fórmula debería ser un poco más complementaria. Si yo gano, hablaremos. Y si gana él, también hablaremos.
Digamos. Medio parecida al votante que estaba diciendo, le voy a votar a Morín. Ah, pero se parece a Bordaberry al final, entonces...
No, abogados de Montevideo. Digo, me parece que las fórmulas hay que buscar complementarlas.
Una cosa más. Usted planteó, yo me acuerdo en su momento, que decía, si se baja la edad de imputabilidad... Habría que ser coherentes.
Sí.
Y habría que, por ejemplo, que las personas de 16 años voten.
Sí.
Lo sigue manteniendo.
Bueno, lo que pasa es que...
No lo pudo incluir eso.
No, eso tendrá que ser una ley después. El tema es que si se baja la edad de imputabilidad es que se entiende que los jóvenes están más maduros para ser conscientes de los hechos que hacen. Es decir, hasta la edad de imputabilidad era 18, porque en un momento el legislador dijo, mira, hasta los 18 años el tipo no está suficientemente maduro como para darse cuenta de las consecuencias de sus actos, y por lo tanto hay que contemplarlo. Bueno, hoy la sociedad ha cambiado, los jóvenes están más despiertos, y entonces parece que se dan cuenta de la gravedad de sus hechos a los 16 años. Ahora, si están más despiertos, están más despiertos para lo bueno y para lo malo, no solo para lo malo. Entonces también podrían ejercer el comercio, podrían manejar, podrían casarse. Si están, me parece que es lógico y es coherente.
Bien. También comprar marihuana en las farmacias.
Bueno, yo no soy partidario de que se venda marihuana en las farmacias, pero en todo caso sí.
Sí.
Digo, la edad sería...
Bien, una cortita antes de despedirlo, sobre cómo se está dirigiendo el Partido Colorado hoy día, ¿no? Por parte de Vamos Uruguay. Flores Silva habló en el semanario 7N sobre este tema y dijo que, bueno, cambiará la dirigencia, si no es mucho pedir, con respeto hacia todos, pero el Partido Republicano Radical tiene que estar promoviendo la reforma judicial, la reforma del sistema electoral, el sistema policial, las instituciones. Se necesita un partido que esté en la vanguardia institucional, social y con dirigentes que estén organizando todas esas actividades. Y después dijo, el PC recauda bastante plata por mes. Y le digo una metáfora, hace 2 años se cayó el techo de la sala donde funciona la Convención Ballista y por lo tanto la sala está inhabilitada. O sea que Partido Colorado recauda más plata al día de hoy, sin embargo no arregla el techo de la Convención Ballista. Es un tema que hoy, por ejemplo, salió en la diaria también.
En realidad lo que ocurre es que recauda más dinero que en el periodo anterior, porque se recauda un porcentaje, por lo menos, además de afiliaciones. Pero la recaudación segura es un porcentaje de los sueldos de los legisladores. En el periodo anterior había 10 diputados y 3 senadores, es decir, había 13, hoy somos 22. Así que sí, se recauda bastante más. A mí me parece que eso es un debe grande del partido en general. Me parece que el próximo Comité Ejecutivo Nacional debería trabajar mejor que este. Este fue un Comité Ejecutivo Nacional donde Vamos Uruguay decidió que, digamos...
Que la presidencia sea rotativa, pero dentro de Vamos Uruguay.
Solo dentro de Vamos Uruguay. Eso no pasa ni siquiera en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados el que gane tiene la mayoría, reparte con los otros partidos. Así que asumió la total responsabilidad de la conducción. Y bueno, ahí vamos.
El Partido Colorado no tiene techo, entonces, en este momento. Por lo menos el vallismo.
El vallismo, la convención no tiene techo. Partido Colorado no sé si tiene techo. Yo digo que el vallismo no tiene techo.
Bien, con esta última me pido porque nos van a matar. Pero
bueno, bien.
Usted dice que no cree que sea la solución bajar la imputabilidad.
No creo que sea la solución a todos los temas.
No, ya sé que no creo que sea la solución a todos los temas. Y bueno, decide de alguna manera acompañarla, ¿no? Y la va a votar. Una de las grandes luchas de Valle fue, por ejemplo, sacar la pena de muerte.
Sí, claro.
¿No? Si nos trasladamos capaz 100 años en el tiempo y imaginamos una evolución de... Digo, porque ahí estaba seguramente el humanismo de Valle, ¿no? Ese humanismo filantrópico de Valle,
sí,
saquemos.
Sí.
Bueno, capaz que hoy en día la conversación sería desde el vallismo. Es decir, el enfoque no es hacer responsable a los menores y bajar la edad de imputabilidad. El enfoque es cómo podemos prevenir, educar, rehabilitar mejor, ¿sí? etcétera, etcétera, pero no transformarlos en adultos porque creemos que la minoridad sigue siendo uno de los problemas más graves que tenemos.
Yo creo que el enfoque...
Uno se imagina un Valle diciendo eso, ¿no? Diciendo, este no es el problema, no vamos por ahí, vamos por allá. Pero vallistas como ustedes dicen, no, yo lo acompaño, yo lo apoyo.
Yo creo que el problema de base es la educación. El tema central en mi campaña es la educación pública. Yo creo que tenemos que transformar la educación pública dándole oportunidades a todos. O sea, lo que tiene que hacer un país no es que todos lleguen al mismo lugar o que todos sean iguales, sino que todos tengan las mismas oportunidades. Esa es la base a la que tiene que, el ideal al que hay que perseguir. Hoy eso no existe. Hoy hay niños que nacen casi condenados, y que es difícil que puedan salir de una lucha complicada. Ahora, si nosotros entendemos que la edad de imputabilidad baja porque maduró la gente, bueno, démosle más derechos. Ahora, la solución es instituto de rehabilitación en serio, que fue lo que propusimos nosotros, y otro tema que estamos proponiendo nosotros como tema central en el tema de seguridad es mejorar las cárceles. Mejorar las cárceles no solo para los presos, que tienen derecho, porque los presos son condenados a estar privados de libertad 5 años.
Entonces la parte más humanitaria del proyecto de bajar la edad de imputabilidad viene desde el vallismo y no de Pedro Bordaberry.
No, lo propusimos nosotros, claramente. Y formamos una comisión para trabajar y poner eso, sin duda.
O sea que Bordaberry hubiera sido solamente más represivo.
No, yo no digo eso. Yo digo que lo que se planteó en la convención fue el titular. Fue baja de edad de imputabilidad. Y nosotros en esa primera convención no votamos. No estuvimos de acuerdo con
eso. Nos despedimos. ¿Es una campaña fría esta interna?
Está quieta.
Está quieta.
Está quieta en todos lados, en todo el país. Está mucho menos movida que en otras. Yo, lamentablemente, vaticino que va a votar menos gente que en la otra elección.
José Amorín, muchas gracias por arrimarse.
Muchas gracias.